es solo hablar. Ahí está el recadito de Cristiano Ronaldo, ¿eh?, para todos los que han hablado hoy en su nombre.
Gracias, Andrea. Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a abrir el archivo de La Linterna y recuperaremos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy vamos a recordar las novedades en la normativa de tráfico. Estos días que estamos cogiendo más el coche, hay que tener en cuenta todos estos cambios. Pero seguimos muy pendientes de Afganistán, donde los talibanes han dado su primera rueda de prensa en Kabul. Tras declarar su victoria en el país, aseguran que nadie va a salir perjudicado, descartan una guerra y garantizan que las mujeres van a estar felices de vivir bajo el marco de la Sharia. Por lo demás, aquí en España sigue bajando la incidencia acumulada por coronavirus, baja de los 400 contagios por primera vez en un mes, aunque sube el número de fallecidos con respecto a ayer. Sanidad ha notificado 144 muertes y 14.000 nuevos positivos. Y un día más, preocupan los incendios que están activos ahora mismo en nuestro país, en Canarias. El calor sofocante ha provocado que las llamas, originadas en la localidad El Paso, avancen sin control. Ya llegan al municipio de Los Llanos de Aridane. En Tenerife, en Andalucía, se ha estabilizado el fuego en el Parque Natural de Tarifa, que ha calcinado más de 200 hectáreas, y en Ávila se han quemado más de 12.000. La nota positiva es la previsión meteorológica, que va a ayudar a controlar el fuego, y hasta ahora no corre en peligro ninguna de las localidades cercanas. En Sotalvo, un pueblo de 200 habitantes, ya han podido volver a sus casas. Ana Jiménez es teniente de alcalde de Sotalvo. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mamen.
Bueno, ¿cómo están las cosas ahora mismo por allí?
Pues siguen estando complicadas, asimilando la difícil situación que nos ha tocado vivir e intentando digerir todo lo que hemos vivido en las últimas horas.
¿Cómo están los vecinos? Porque hubo decenas de vecinos que tuvieron que ser desalojados, ¿no?
Sí, la situación se complicó hasta el límite de ordenar la evacuación de la localidad a otro municipio. Y bueno, en la actualidad ya estamos todos, cada uno en nuestra casa, porque por fortuna, aunque nos ha tocado de cerca algunas viviendas, todos hemos podido conservarlas. Todos asustados. Sí. El susto no se nos quita de encima tan fácil.
¿Cómo fueron esas horas, las más intensas?
El fuego comienza a las 11 de la mañana en el término de Navalacruz, el sábado, día 14, sí. Y hacia las 5, entre las 5 y las 6 de ese mismo día, entra en nuestro término municipal. Es en ese momento cuando desde el ayuntamiento se pone en marcha la petición de ayudas, sí, para que nos ayuden a sofocar el incendio cuanto antes. Se nos envían dos cuadrillas terrestres con las que tanto el guarda forestal de la localidad, Marcial, y el alcalde de la nuestra, Juan Manuel, trabajan en primera línea de fuego, sí, durante toda la noche. Nosotros, desde el pueblo, veíamos cómo avanzaba, y hacia las 4 de la mañana eso ya era una locura. O sea, ahí no había, ya sabíamos que no teníamos remedio. Daba igual las puertas que llamásemos, las llamadas que hiciésemos, que no fue hasta las 8 de la mañana cuando llegaron los primeros efectivos, los bomberos forestales, y más o menos sobre las 10 los primeros equipos aéreos. Pero la situación ya estaba, bueno, es que aquello era incontrolable. Ya llegaba a las casas.
¿Se han sentido, por lo que deduzco de sus palabras, quizá algo abandonados?
Sí, la realidad es esa, que nos hemos sentido abandonados, han llegado los medios muy tarde, han llegado los medios sin ningún tipo de organización ni de coordinación entre ellos, o por lo menos esa es la sensación que nos ha quedado a todos los vecinos, no es que lo digamos las personas que representamos al pueblo en el ayuntamiento. Este es el sentir general del pueblo, el abandono, el llegar tarde los recursos y además con una desorganización bestial. Allí andaban como pollos sin cabeza, cada uno sofocando fuegos y nunca, mejor dicho, apagando fuegos, según iban brotando, pero no había un plan establecido, o por lo menos no se ha visto, no hemos sentido que hubiese un estudio por parte de los ingenieros para poder acotar ese fuego antes de que llegase a la localidad. y que nos quemase todo el término, porque no tengo las valoraciones oficiales, pero estoy segura de que casi un 80% o incluso a lo mejor más del mismo está calcinado. Uh-huh. Es que es muy fuerte las cifras de las que estamos hablando, ¿eh? Uh-huh.
Se habla en general de más de 12.000 hectáreas quemadas.
Acabo de verlo, y un radio de más de 100 kilómetros. Sí. Es una bestialidad que en pleno siglo XXI, con los medios de los que disponemos y sabiendo el cambio climático que no tenemos, no ponemos remedio, uh-huh, no se hayan puesto los medios a tiempo. Uh-huh. Por un vehículo, el incendio de un vehículo, que es que todos nos puede pasar ese, uh-huh, tipo de accidentes, que no se haya actuado a tiempo. Aquí creo que ha habido una cadena de errores, uh-huh, que al final hemos pagado los vecinos de cada uno de los municipios que nos ha tocado, uh-huh, que somos muchos los afectados, y que esto no ha parado. El fuego ha terminado, pero nos queda que pasar lo peor.
Claro, Ana, ¿han podido, ¿sí?, volver todos los vecinos a sus casas ya?
Sí, en mi localidad sí. Sí. En mi localidad sí. Uh-huh. Nos queda lo peor, Mamen. Sí. Nos quedan años para recuperar el entorno que teníamos, y un problemón, que es el abastecimiento de agua potable. De donde cogíamos el abastecimiento, que era de dos arroyos que fluían de la Sierra del Zapatero, ¿sí?, eso está contaminado. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Quién, uh-huh, ¿quién nos asesora cómo hacernos cargo de esta situación para la que no estamos capacitados?
¿Y ha afectado también a zonas de cultivo, a zonas de ganadería?
Sí. Uh-huh. Zonas de ganadería de vacuno. Sí. Todos los ganaderos de la localidad se han quedado sin nada con lo que abastecer a sus animales, en el caso de que hayan sobrevivido, uh-huh, que muchos de ellos aún no han encontrado reses, uh-huh, que tenían en la Sierra del Zapatero. Y además me consta que hay ganaderos de otros municipios que tenían en los cuarteles de la Sierra del Pico Zapatero su ganado, que se han quedado sin nada.
Pues menuda situación. Las condiciones del tiempo apuntan a que la cosa va a ir mejorando, porque bueno, de forma generalizada están bajando un poquito las temperaturas. Eso me imagino que ayudará también en las próximas horas.
Esperamos que se tome conciencia y que todo acompañe. A nosotros nos pilló todo en contra, uh-huh, porque la humedad que había en el ambiente era mínima, las temperaturas eran altísimas y además hacía un viento que ayudó a que se extendiese, claro, mucho antes.
Claro, uh-huh, y que fuera mucho más difícil su extinción.
Era muy rápido, era como si estuviesen dando con un soplete. Uh-huh. Saltaba de un lado a otro, que lo llevaba el viento, claro, es que impresionante. Lo que hemos vivido, de verdad, esto nos va a costar muchísimo reponernos. Tenemos un shock que no sabemos para cómo reaccionar, cómo digerir todo lo que hemos vivido, cómo asimilar la nueva situación, el olor que se ha quedado. Uh-huh. Eso creo que nos marcará de por vida. Es como estamos en permanente alerta. Sí. Vemos una luz roja y ya.
Y ya se encienden todas las alertas, claro.
Uh-huh. Estás en alerta permanente. Uh-huh. No hemos vuelto a descansar, pero ni yo ni ninguno de mis vecinos. O sea, es que ha sido terrible.
Uh-huh. Ana Jiménez, teniente de alcalde de Sotalbo, muchísimas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros en La Linterna, sobre todo muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a esta problemática que tenemos, uh-huh, porque esto es una catástrofe que alguien tendrá que poner los medios para repararlo y ayudarnos. Uh-huh. No nos pueden dejar, como nos han dejado ante el incendio, descalzos, porque no tenemos medios para afrontar la situación a la que tenemos, la realidad que tenemos a nuestro alrededor.
Uh-huh. Gracias, Ana. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de algo que seguro que te afecta. A ti y a toda España. Porque, según los datos de la DGT, son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España. Claro, el resto, de un modo u otro, también se sube a un coche. La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Ahora hay un nuevo carnet por puntos, más multas, nuevas balizas. Todo pretende conseguir un claro objetivo. Luis Montoro es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial y lo explicaba así con John Uriarte en Herrera, en COPE.
Esta propuesta de reforma que se envía al Congreso de Diputados es muy importante que se sepa que se enmarca dentro del decenio por la seguridad vial 21-30 que ha promovido la ONU, porque ve que aquí hay un problema gravísimo de accidentalidad, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, con el objetivo de intentar, difícil objetivo, reducir los muertos en un 50%.
Esta nueva normativa de tráfico fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Ahora el proyecto pasará al Congreso de los Diputados y posteriormente al Senado. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan si te pillan con el móvil? ¿Qué tienes que hacer para recuperar todos los puntos? ¿O cuánto tiempo estará en vigor el uso de los triángulos? Hoy hablamos de tráfico y de los principales cambios que nos van a afectar como conductores. El proyecto de ley está previsto que entre en vigor a finales de este año. Por eso voy a intentar explicar las principales modificaciones que se han realizado en la normativa. Aumentan de 3 a 6 los puntos por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Se sancionará con 3 puntos y 200 euros de multa si el infractor usa el móvil sin llevarlo en la mano. José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de FESVIAL, la Fundación de Seguridad Vial.
Más de 300 personas mueren en accidente de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil, lo que puede llegar a representar el 20% de todos los accidentes. Y es importante aumentar este crédito, esta pérdida de puntos referente a esta conducta, ya que explica las muertes importantes en la carretera y creemos que esta reducción ha de ser importante para que mejore la seguridad vial y para que el ciudadano aprenda o entienda que es peligroso conducir con un móvil al volante.
Se unifica en un plazo de 2 años el tiempo que habrá que transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos. Eso sí, siempre que no se haya perdido todo el saldo. Se eleva de 3 a 4 los puntos por no usar el cinturón de seguridad en el coche, los sistemas de retención infantiles, el casco u otros elementos de protección.
Esta medida es una medida importante, tanto ella como la del sistema de retención infantil, que debemos continuar trabajando, porque ya nos hemos encontrado con escenarios de accidentes de vehículos, de personas que llevaban puesta la mascarilla mientras conducían, pero no hacían uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas, su no uso es un poco de respeto o falta de cariño hacia la vida y debemos usarlo y bien puesto para, digamos, mejorar nuestra seguridad en caso de que tengamos un accidente de tráfico.
La DGT también estará muy atenta en los exámenes. Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados se considerará una infracción muy grave, sancionada con 500 euros y 6 meses sin poder presentarse de nuevo. Además, este nuevo paquete de medidas trae también sanciones en el ámbito de la velocidad. Por ejemplo, llevar en el coche instalado dispositivos de detección de radares se considerará una infracción grave y se sancionará con 500 euros y la pérdida de 3 puntos de carnet.
A la larga, el detector de radares lo que intenta explicar es o ver, o averiguar o medir en un tiempo concreto por qué ciertos sujetos van a cierta velocidad en la carretera, sobre todo a velocidades que pueden poner en riesgo su vida y la vida de otros usuarios. Entonces, establecer cualquier tipo de radar que intente desestimar, avisar sobre esa conducta de riesgo para a establecer una reducción y luego continuar sobre esa velocidad o sobre la marcha es un sinsentido.
El cambio, no sé si el más radical, pero es importante, al que nos vamos a tener que acostumbrar, es decir adiós a los triángulos que empiezan a ver las conocidas como luces de emergencia V16. Jorge Costas es el director general de Help Flash, la empresa creadora de este sistema.
Las luces V16 son unas linternas pequeñitas, unos dispositivos redondos que entran en la palma de la mano y que emiten destellos de color naranja en 360 grados y son visibles incluso hasta 1 kilómetro de distancia de noche, puede ser incluso hasta un pelín más. De esta manera, con un simple gesto, con una luz podemos llevar en la guantera, en la puerta, podemos estar señalizados a mucha más distancia que con los dispositivos actuales.
El cambio no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha se podrá convivir con el actual sistema de triángulos, aunque eso sí, sigue siendo mucho más peligroso.
Obviamente con un triángulo tenemos que bajarnos del vehículo, buscarlo en el maletero. De hecho, por la cantidad de atropellos que existieron, se implantaron los chalecos flotantes. Y aún así, pues implica un riesgo bajarse en una carretera de alta velocidad, por ejemplo, a buscar un triángulo en el maletero, con el riesgo que ello conlleva, darse un paseo más de 50 metros por una autopista por una autovía. Y entonces, con las luces, nos implica no tener obligatoriamente que bajarnos del vehículo para protegernos nosotros y no convertirnos en usuarios vulnerables.
Con el objetivo de mejorar la seguridad, estas luces prometen un futuro bastante mejor. Y es que ya se trabaja, y esto es clave, para que esa luz esté siempre conectada con la posibilidad de ofrecer más datos sobre cualquier accidente.
Las luces tendrán un dispositivo GPS dentro de propia luz y una tarjeta SIM. Enviará nuestra posición a la DGT 3.0, que es una especie de nube, para que nos entendamos un poco, evidentemente de manera anónima, y esta nube lo que va a hacer es un poco de cerebro procesando la información y compartiéndola a su vez en navegadores, como puede ser un Waze, un Google Maps, avisando que más adelante tenemos una incidencia o un vehículo detenido o cualquier obstáculo en la carretera.
Para hablar sobre todo esto y el panorama de la seguridad vial, saludamos a Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Empezamos por esto último, las luces V16, un ejemplo de la tecnología para mejorar la seguridad vial y salvar vidas. ¿Esto va a ir a más? ¿Es inexorable en los próximos años, Rubén?
No tengo ninguna duda. Efectivamente, para mí es un sistema que viene a quedarse, que viene a mejorar mucho las circunstancias que se producen en el momento de que quedes obstaculizando la vía y evitar en la medida de lo posible esos accidentes y, sobre todo, evitar a veces accidentes paralelos, como son claro. Los atropellos en ese momento en que te posas del coche a buscar esos triángulos o hacer cualquier tipo de señalización más allá de lo que es simplemente colocar una luz que nos parece fantástico. Fíjate si nos pareció fantástico que la Fundación CENAE de la Confederación Nacional de Autoescuelas los premió con su premio a la innovación hace 3 años cuando prácticamente nadie sabía de esto todavía. O sea que muy, muy contentos.
Qué bien. Sobre el papel, en líneas generales, ¿te parecen positivas las medidas que conocemos?
Muy positivas. Creo que hay temas fundamentales que es importante recordar al ciudadano, al usuario y al conductor. Y fíjate que hablo de todos, del ciudadano, del usuario de la vía, claro, peatón o conductor, y por supuesto al conductor. Creo que utilizar dispositivos que controlen los radares no debemos, porque debemos de situarnos en la vida desde el punto de vista de la seguridad y la seguridad es para los demás también. El tema de la telefonía móvil es algo que todos creo que pecamos en algún momento de un mal uso, sobre todo cuando vamos a los mandos de un vehículo. Y por supuesto, hablar del cinturón de seguridad a estas alturas de nuestra vida.
Sí.
Creo que no deberíamos estar hablando, creo que no tendría que ser esa noticia, y sin embargo sigue siéndolo.
Claro, te iba a preguntar, Rubén, casco, parece evidente, cinturón, fíjate, no utilizar el móvil, es que, vamos, no es que sea de autoescuela, es que es de primaria. ¿Cómo es posible que sigamos en primera persona, en plural, sin respetar?
Porque nos cuesta mucho trabajo concienciarnos, porque creemos que siempre va a pasar al de enfrente o que le va a pasar a un vecino. Nunca creemos que nos va a pasar a nosotros porque estamos dominando la máquina o porque creemos que nosotros lo tenemos controlado. Y al final siempre hay un momento de descontrol que es el que acaba con tu vida o con la del de enfrente. Y eso es lo que necesitamos perseguir.
Claro. ¿Cuál sería nuestro punto débil? Si tuvieras que decir, este es el tema estrella en el que deberíamos volcarnos para mejorar la siniestralidad en la carretera. Uno. Sé que son muchos, Rubén, pero dime.
Bueno, mira, casi te diría que hoy en día, además de todos estos temas que estamos tratando, ese puntito que tenemos en las carreteras convencionales, donde tenemos un carril solo para cada sentido y que relajamos nuestra conducción Pues porque no son unos viajes de estos que nos largos por vías de alta capacidad, autopistas o autovías en las que marcamos un poco, bueno, pues vamos ahí con tiempo, no sé qué. No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho, a veces bajamos mucho la, sí, la concentración, y ahí es donde nos vienen los grandes problemas y los grandes accidentes.
Mira, yo recuerdo, Rubén, como en la época de mi padre, yo era un niño, mi padre sabía adelantar por esas carreteras perfectamente, y a mí hoy me cuesta.
Claro, es lo que te decía. Y fíjate, nos va a costar un poquito más, porque ten en cuenta que antes nos permitían a turismos y motocicletas rebasar en 20 kilómetros hora los límites genéricos, y esta reforma también lo corta. Por lo tanto, creo que esos viajes cortos, no hay que desencaminarse tampoco nada de la seguridad vial laboral en las carreteras.
Claro.
El accidente que te produce por la mañana cuando vas al trabajo, o de la que vuelves, o durante tu jornada laboral, todo eso está haciendo que las cifras, todas esas cifras, suman. Y por eso necesitamos buscar un poco el equilibrio entre todas para bajar, para seguir bajando accidentes, que es lo que nos proponemos entre todos.
Y para terminar, hablando de cifras, yo recuerdo cuando empezaba en esto del periodismo, los reportajes sobre accidentes de tráfico eran 5.000, 6.000 al año de muertos, quiero decir. Ahora estamos en infinitos menos. Hemos mejorado.
Yo creo que el momento permiso por puntos hace más de una década fue un punto de inflexión totalmente claro, y que todos los expertos hablan de ello como el antes y el después. Y es verdad que estas pequeñas reformas que se están haciendo ahora ayudan, porque ese modelo de permiso por puntos, lógicamente, hay que ir retocándolo de vez en cuando para que siga vivo. Pero no tengo ninguna duda que hubo un momento en que la seguridad vial estaba de moda, hablábamos de seguridad vial en todos los medios, y fue esos dos años en que se tardó en implantar el permiso por puntos. Y eso ayudó mucho, porque vosotros, los informadores, ayudáis mucho a que esto, la gente se conciencie con ello. Por lo tanto, somos todos uno.
Concienciar y educar. Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas en Asturias. Gracias por la asesoría, Rubén.
Gracias a vosotros siempre.
Adiós, chao, chao. María es de León y se había puesto al volante de su coche como cualquier día. Es bastante precavida y dice que siempre respeta las normas. De hecho, no dudó en frenar delante de un paso de peatones para que cruzase una señora. Llevaba bastantes segundos parada cuando pasó esto.
Yo estaba en un paso de peatones esperando a que pasara un peatón, estaba parada, y bueno, pues de repente oí un frenazo, pues muy fuerte, y bueno, yo pensé que sería en el carril contrario, pensé y todo, madre mía, cómo va ese, vaya frenazo. Y cuál fue mi sorpresa, que ¡pum!, me dieron un golpe a mí por detrás, pues sentí un gran dolor en la espalda, bajé del coche. Y lo más curioso es que la persona que me había dado estaba al móvil y seguía hablando en el móvil, y tardó un poco en bajar.
Oh. Los despistes por el móvil son ya la primera causa de accidentes de tráfico en España. El golpe fue tan fuerte que María aún tiene secuelas a día de hoy que le afectan en su día a día.
Desde el mismo momento en que me dio el golpe, yo notaba como un dolor ya en la espalda y en la lumbar. Estuve con una hernia cervical, otra lumbar, tuve otra hernia dorsal, estuve meses de rehabilitación, y bueno, pues no llegas a quedar bien, porque no, porque te queda dañado, y a día de hoy pues coges pesos, si hago esfuerzos me resiento la espalda, a veces estoy mareada, y así estamos, pues cargando consecuencias pues por las infracciones y las cosas que hacen mal los demás.
Para María, el aumento de las sanciones por el uso del móvil es una gran noticia.
Pues me parecen fenomenal, porque todo lo que atente a la seguridad y a la vida de las personas, pues pienso que están muy justificadas las sanciones, que tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad y de la seguridad nuestra y de los demás.
A pesar de que aún arrastra secuelas, podría decirse que María tuvo suerte. Muchos accidentes de tráfico provocados por el uso del móvil terminan con víctimas mortales. Francisco Canes es el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No nos cansaremos de repetirlo, imagino que vosotros tampoco. ¿El móvil despista tanto a la hora de conducir?
El móvil es ahora mismo la principal causa de muerte por accidentes de tráfico. Ha pasado de ser algo totalmente anecdótico las distracciones, y evidentemente el móvil no existía hace 40 años, a ser la principal causa. Está claro, ¿no? La experiencia y lo que está pasando nos lo dice, que es potencialmente peligroso el utilizarlo. Lo que hay que hacer es no utilizarlo.
Las nuevas medidas vuelven a poner el foco en el casco, en el cinturón de seguridad, algo tan obvio. Se lo preguntábamos al profe de autoescuela, ¿cómo es posible que seamos tan irresponsables? Ya hablo en primera persona del plural.
Pues la verdad es que todavía cuesta mucho de creer. Mire, yo hace aproximadamente 6 meses estuve en un colegio, estuve en la clase de mi hija pequeña, que tenía entonces 8 años, y allí en clase, estoy hablando de un colegio normal, y yo pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Y vosotros vais en el coche? Porque fui precisamente a hablar de que había que ir al coche, claro, para posar con los niños. Y mi sorpresa, pero desagradable sorpresa, fue que de unos 25 niños, más de 20 no iban en el coche con sillita, y que los padres y madres decían que no era importante. Incluso los padres y las madres utilizaban el móvil en el coche de manera regular y habitual. Yo, la verdad es que me quedé a cuadros. Entonces yo creo que nosotros vivimos en una burbuja muchas veces porque cumplimos las normas y pensamos que la gran mayoría de la gente es como nosotros. Y luego realmente fue una sorpresa brutal, que me dejó entristecido, y realmente pensé que hay mucho trabajo todavía.
Los objetivos de Naciones Unidas, bajar a 50% las víctimas de muertos, aquí que sea prácticamente cero 2030, ¿se puede conseguir? ¿Es factible?
A ver, yo creo que es un objetivo loable, es un objetivo que hay que trabajar por él, pero evidentemente cero muertes, cero no va a haber. No va a haber, y nosotros tenemos una opinión al respecto. Es decir, la tecnología es la que nos va a quitar los muertos en carretera, está claro. Es decir, cuando vayamos quitándole competencias al ser humano en la conducción y los vehículos interconectados vayan tomando el poder, que vamos a saber, ellos mismos van a saber inmediatamente dónde hay un atasco, dónde hay una retención, dónde va a estar continuamente el vehículo mirando si hay peatones, lo que hay, vamos a llegar ahí. Pero teniendo en cuenta el parque móvil tan envejecido que tenemos, yo creo que en 9 años todavía va a haber muchos vehículos que ahora mismo ya tienen 7 u 8 y que van a estar circulando exactamente igual. Por lo tanto, creo que llegar a cero víctimas en el año 2030 es imposible, pero sí que es cierto que creo que se va a ir reduciendo la siniestralidad, los accidentes y sobre todo la gravedad de los accidentes, claro, que también tiene mucha importancia.
Ojalá, es que 2030 está ahí al lado, seamos sinceros. Hablando claro, hablando de tecnología y de interconectividad, muy interesante lo del sistema de la luz de emergencia conectada con un satélite, ¿verdad?
A ver, está muy bien, es un tema importante, pero ahora mismo ya los vehículos también llevan el eCall, es decir, el sistema de llamada de emergencia, que funciona de manera muy similar, porque simplemente con apretar nos ponemos en contacto con el 112. Bueno, es más, ¿no? Es un elemento más de seguridad, pero a mí lo que realmente creo que aporta más seguridad es la baliza en sí misma, es decir, que bajar del vehículo. Mire, yo voy en silla de ruedas y le voy a decir, yo a veces bajo desde el coche en lugares con poca visibilidad de noche, y para mí bajarme una rueda de la silla, bajarme otra, bajarme el chasis, montarla, subirme, me representa un tiempo.
Claro.
Y a veces van pasando los coches que digo, se me van a llevar por delante. Yo ahora mismo saco la baliza, la pongo en el techo, y creo que va a aportar mucha seguridad, no solo en caso de accidente o avería, sino en general cuando bajamos con una persona mayor del coche, cuando descargamos el coche, cuando llevamos niños. Yo creo que la baliza, independientemente de que esté conectada vía satélite, que me parece que va
que
a ser
también.
Pues,
sí.
Que también, pero realmente yo creo que simplemente el hecho de que a 500, 600 metros, un kilómetro nos vean, ya es más que suficiente.
Te quería preguntar, Francisco, por el recorrido judicial que sufrís las víctimas de un accidente de coche. ¿Realmente están protegidas las víctimas? Porque es un auténtico carajal.
A ver, yo creo que no están protegidas. A ver, el que sufre un daño, es muy claro, es decir, nunca, muy difícilmente va a estar satisfecho. Hoy en día lo único que hay es indemnizar mal, tarde y mal y con muchas dificultades, ¿no? Pero es que luego la parte penal, que muchas veces esperamos, pues no hay una respuesta adecuada. Claro, Evidentemente, el que pierde un hijo, pierde un ser querido, nunca se va a ver resarcido, ¿no? Pero también es cierto que hay una distancia muy grande entre lo que siente alguien que ha perdido a un ser querido porque otro iba bebido o iba mal, ¿no? Y lo que realmente se aplica. Es muy difícil, poca gente entra en la cárcel y perder un hijo es una tortura para toda la vida.
Pues en eso seguro que también habrá que mejorar. Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA. Gracias, Francisco. Buena suerte.
Gracias y buenas noches a todos.
Adiós. Hasta aquí un tema del día, el de este viernes, que nos afecta a todos. Hemos querido poner el foco en la nueva normativa de tráfico, el aumento de sanciones, hemos hablado de la formación, las autoescuelas, con las víctimas, claro. El objetivo es evidente, llegar a los menos fallecidos posibles en 2030. Si fueran cero, ojalá, al menos intentarlo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado, que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco, la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho: en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del adelanto de la campaña de la vendimia en varias autonomías. Son Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Extremadura. En esta última región, las organizaciones agrarias calculan que la producción va a caer este año en torno a un 40%. Habitualmente se producen 3 millones y medio de hectolitros y este año rondarán los 2 millones o los 2,2 millones como mucho. Juan Metidieri es presidente de APAG Extremadura Asaja.
Estamos hablando de una producción muy baja porque climatológicamente el verano ha venido fresco, ha venido suave, salvo la última ola de calor que hemos tenido. Y bueno, al tener menos producción, evidentemente es lo que ha provocado ese adelanto.
A pesar de la pandemia, España ha adelantado a Italia y se ha convertido en el primer exportador mundial de vino. Sin embargo, la facturación no se recupera y es Francia el país que más dinero ingresa con la venta de sus uvas. Los precios bajos parece que van a ser la tónica otra campaña más.
Hemos pasado un año muy malo con la pandemia, con el canal Horeca totalmente cerrado, y cuando hemos visto que se ha abierto el canal Horeca, que se ha abierto mercados exteriores también algo más, pues lo que observamos es que los precios en los vinos no fluyen como deberían de fluir.
Esto en un día en el que España ha recibido el primer desembolso de los fondos europeos, un anticipo de 9.000 millones de euros que va a servir para costear las primeras inversiones y reformas. Es el 13% de los casi 70.000 millones que el Gobierno ha solicitado en forma de ayudas directas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, presumía de este dinero, es el aval de Bruselas al plan de recuperación de nuestro país.
Se trata de un apoyo europeo sin precedentes. Basta recordar que estas cifras equivalen a las transferencias de los fondos estructurales que España ha recibido a lo largo de los casi 30 años desde nuestra adhesión a la Unión Europea.
Y un apunte más, las Kellys, las limpiadoras y camareras de piso de los hoteles, están impulsando una central de reservas propia. Sería una especie de sello de calidad para identificar a los establecimientos que respeten sus derechos laborales. Y es que la pandemia ha empeorado ya su ya de por sí precaria situación. Lo contaba en el mediodía COPE la fundadora del colectivo, Eulalia Corralera, más conocida como Lali.
Sí, a ver, obviamente ha habido menos contrataciones porque ha habido menos trabajo. La temporada 2020 no se hizo. O sea, muchísimas mujeres se pasaron todo el verano sin poder trabajar. Con lo cual, la situación en hostelería ha sido peor. Claro, todo se ha complicado mucho más.
Enseguida hablamos de la nueva campaña de vendimia que se ha adelantado algunas semanas antes. Resumen de la actualidad económica en titulares con Nekane Fernández. Hola Nekane, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mamen. Comenzamos por el rebote del Producto Interior Bruto de la zona euro. Tras medio año en números rojos, creció a un ritmo del 2% en el segundo trimestre.
España lidera los avances con un crecimiento interanual del 19,8%, 6 puntos más que la media. Hay que recordar que nuestro país fue el que más cayó de toda la Unión Europea. Con respecto al trimestre anterior, fue Portugal el que más creció, cerca de un 5%.
En agosto se recuperará ya el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia.
Es la estimación que ha hecho el Ministerio de Seguridad Social, que avanza que este mes se crearán unos 80.000 empleos. De esta forma, el total de ocupados alcanzará los 19.480.000. Además, los trabajadores en ERTE siguen reduciéndose. Se sitúan en 280.000, la cifra más baja desde que estalló la pandemia.
El incremento del precio de la luz se nota ya en la cesta de la compra.
La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia que el encarecimiento de la energía ya está afectando a la producción y el transporte y, por tanto, al bolsillo de todos los españoles. Para la OCU es muy preocupante el incremento de los precios de la alimentación, máxime cuando el 45% de los hogares ha visto reducidos sus ingresos en este último año.
España, líder mundial en la recepción de spam.
Nuestro país recibió el pasado trimestre el 9% del total de ataques de este tipo recibidos en todo el mundo. Rusia y Alemania siguen encabezando la lista de países con más ciberdelincuentes y el fraude más común, la llegada de un paquete que estamos esperando.
Y el Real Madrid aspira a conseguir 8 millones de euros de los fondos europeos.
El destino de ese dinero sería la televisión del club blanco. Según publica Europa Press, la idea es convertir este canal en una plataforma de vídeo con parte de sus contenidos en directo y otra parte bajo demanda. Un proyecto que ha sido bautizado como Real Madrid Digital Factory. Gracias, Nekane.
Hasta luego, Mamen.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Septiembre suele ser el mes en el que comienza la vendimia. Sin embargo, la reciente ola de calor que ha azotado casi toda España ha obligado a los viticultores a adelantar esa recogida. Con temperaturas de hasta 50 grados en el campo extremeño, se corría el riesgo de perder el momento óptimo de la uva. Ha ocurrido lo mismo en Castilla-La Mancha, Madrid o Comunidad Valenciana, que han tenido que preparar una vendimia casi de la noche a la mañana. Joaquín Vizcaíno es responsable del sector vitivinícola de COAG. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tipo de uvas son las que se han empezado a vendimiar?
Bueno, las variedades más tempranas, las que precisamente no son autóctonas de nuestra zona en muchos casos, aquí particularmente Castilla-La Mancha, pues Chardonnay, variedades de ese tipo que, bueno, son muy, muy, mucho más tempranas y no son las tempranillo o las airenes, que son las más propias de Castilla-La Mancha en particular, o incluso de la zona de Rioja y demás, también en la tempranillo, siempre son más tardías.
¿Y cómo le afecta a la uva, Joaquín, un calor tan intenso como el que hemos vivido estos días atrás?
Bueno, desde luego es pernicioso totalmente, porque no le deja trabajar a la planta, la uva se queda prácticamente, se va reduciendo su tamaño y no puede madurar bien. Al final, cuando son noches tropicales, por encima de los 25 grados que ha habido incluso en muchas zonas, prácticamente es fatal para la uva y no puede madurar bien. Entra en una parada vegetativa y ahora es el momento donde necesita noches frescas para que pueda ir aumentando la graduación y la maduración sea acorde.
Este era el momento óptimo porque, bueno, todo parece indicar que las temperaturas sí que van a bajar un poquito, ¿no?, durante los próximos días, pero no se podía esperar.
Sí, ese es el problema, que esas variedades que son más tempranas, que no están tan adaptadas a nuestras zonas, son las que más sufren con estos veranos tan tórridos que tenemos aquí. Entonces, las variedades más típicas de nuestra zona pues están más adaptadas a ese clima y, bueno, pues la maduración es un poco más tardía, con lo cual sí pueden utilizar en la maduración fechas y temperaturas más frescas, pues se adaptan mucho mejor, eso es obvio.
El año pasado hubo un gran problema en el campo, fue esa mano de obra que peligraba por los posibles contagios derivados del COVID, de la pandemia. Este año, con la vacunación en marcha, ¿ese problema ya se ha solventado?
Bueno, sigue estando todavía el problema, lo tenemos todavía, pero ocurre que, bueno, ya conocemos un poco cuáles son los sistemas en los que tenemos que trabajar, el utilizar cuadrillas burbuja, los trabajadores al final también están adaptados a este sistema de trabajo y, bueno, muchos de ellos pues también están vacunados, o sea, no solamente los autóctonos de aquí, sino que ha habido campañas de vacunación para los trabajadores foráneos, aunque no tuvieran papeles, es decir, ha habido gente que se les podía vacunar, no han tenido problema, entonces mucha gente ya va a tener las dos pautas de vacunación. Esperamos que el problema sea bastante menor.
Bastante menor, ¿no?, que el año pasado. Joaquín, si las condiciones climatológicas son buenas, si no llueve, ¿qué producción se espera para la campaña de este año?
Bueno, el año pasado fue una campaña buena, por encima de la media, es decir, que rondó los 45-46 millones de hectolitros, cuando normalmente una media productiva podría estar en torno a los 42 millones de hectolitros. Sí. Este año esperamos un 15-20% menos del año anterior, es decir, hubo una buena cosecha, particularmente aquí en La Mancha. Entonces, las plantas tienden también a descansar el año siguiente, que han tenido una buena cosecha. Además, acompañan la situación meteorológica de estas olas de calor que estamos teniendo y padeciendo, con lo cual esperamos es una merma de un 15-20%, que estemos en torno a 40 millones de hectolitros o incluso por debajo si siguen viniendo más olas de calor, y esa es la situación que tenemos en marcha. ¿Qué ocurre? Que tenemos unos altos stocks por la situación de pandemia que hemos vivido, por la reducción de ventas que se produjo, pero también se están enjuagando precisamente con la situación de países competidores vecinos, como el caso de Francia o Italia, que les afectaron mucho las heladas de finales de invierno y de primavera, ¿no? Y Francia, por ejemplo, ha reconocido una merma de cosecha incluso de un 30%, es decir, ya se han ido retirando muchos de esos stocks que teníamos por nuestra parte, precisamente por esa necesidad de más productos en los mercados internacionales. Entonces, esperamos que, bueno, que al final exista una campaña normal, es decir, dado que vamos a tener una cosecha por debajo de la normal y que los stocks van a poder ser absorbidos por el mercado, pues los precios deberían volver a una situación normal, ya que el año pasado pues el viticultor recibió un precio por su uva por debajo de los costes de producción. Deberían de subir los precios, aunque somos los últimos del eslabón de la cadena,
sí, de la cadena, ¿no?
Efectivamente, pero esperamos que bueno, deberían de acercarse esos precios a una situación normal. Es decir, ya cooperativas, por ejemplo, está comunicando de que aparte de retirarse el producto, es decir, ya los precios empiezan a subir. Es decir, debería ir mucho más deprisa, pero ¿qué ocurre? Que esto va demasiado despacio para la situación que tenemos. Uh-huh. y deberíamos volver a unos precios más normales. Uh-huh.
Esa es la razón por la que, por ejemplo, España haya adelantado a Italia, convirtiéndose en el primer exportador mundial de vino. Sin embargo, el país que más beneficio obtiene precisamente con esa venta es Francia.
Sí, es una cuestión que digamos que es endémica, es decir, llevamos arrastrando durante muchos años. Somos el primer exportador mundial, pero basado principalmente en los graneles, con lo cual no tenemos el valor añadido a nuestro producto. Terminamos vendiendo nuestro producto a otros importadores, que son ellos los que venden a su vez ese producto. No lo vendemos directamente al consumidor. Uh-huh. Entonces, vendemos, nuestra media de venta es muy inferior a la que puede tener Italia o Francia, que venden productos de calidad embotellados que tienen mucho mayor valor añadido, ¿no? Uh-huh. Entonces es un hándicap que tenemos que ir mejorando. Tenemos muchos mercados y muchas denominaciones de origen que venden productos de alta calidad, sí, a mercados de valor, como puede ser Estados Unidos o cualquier otro país europeo, pero en la balanza todavía pesa mucho el granel de bajo precio.
Uh-huh. ¿Y cómo van a ser los vinos de esta cosecha, de la de este año? ¿Ha mejorado la calidad de la uva?
Sí, sí, bueno, precisamente digamos que se cumple una cierta linealidad. Cuando la cosecha es media o por debajo de la media, la calidad siempre es alta. Digamos que es mucho más fácil obtener calidad cuando la cosecha es más baja. Uh-huh. Entonces, a priori, se espera una muy buena calidad. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que todo depende de la calidad final de el tiempo de la vendimia. Si el tiempo de la vendimia se pone húmedo y empieza a haber enfermedades criptogámicas relacionadas con las podredumbres y demás, pues la cosecha va a mermar. Pero en principio la perspectiva es perfecta, puesto que bueno, la uva viene muy sana y este tiempo seco, paradójicamente, es muy bueno para la calidad, pero muy malo para la producción. Uh-huh. Entonces, las perspectivas ahora mismo son muy buenas en cuanto a calidad.
Bueno, pues entonces tendremos que cruzar los dedos. Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG, muchísimas gracias y que vaya muy bien la vendimia. Muy buenas noches.
Un saludo, mami.
Buenas noches. Bueno, y nosotros nos vamos al dato. Y el dato de hoy, Pilar García de la Granja, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas noches.
Bueno, es 1,42 billones de euros, eso es mucho, mucho, muchísimo dinero.
Es una barbaridad, Mamen, un récord histórico de deuda pública. Y lo que te contaré, Morena, se trata de los datos del mes de julio que hemos conocido hoy. Alcanzamos el 122,1% del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de este año, por encima del objetivo establecido en el Plan de Estabilidad del Gobierno, que estaba en algo menos del 120% del PIB. Por supuesto, las previsiones del Gobierno, mames, son aguas de borrajas, pero lo peor, que no tiene pinta de mejorar, porque este Gobierno solo considera una parte, la del gasto de la ecuación, y nunca la de la eficiencia en el dinero público.
Claro, Pilar, pero si lo comparamos con hace un año, la deuda pública se ha incrementado, ojo, en 134.607 millones de euros.
Es como que lo regalan. Sí. ¿Cómo te quedas? Todo el mundo gasta más, el gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, pero si hay un agujero, mamen, importante, ese es el de la seguridad social. La deuda de la seguridad social se dispara un 33,4% debido a los préstamos concedidos por el Estado para financiar ese déficit presupuestario, es decir, que no hay dinero para pagar las pensiones, que el gobierno está pidiendo dinero prestado para financiarlas y que una de dos, o se reforma la seguridad social y además se rebaja el impuesto al empleo para empezar a contratar a gente, o vamos a terminar con nóminas de 1.000 euros al mes viviendo con nuestros padres y sin irnos de vacaciones porque es una manía contaminante. Por cierto, mamen, que aún no hemos visto cómo el IPC impacta en las pensiones. Eso impactará, lo vamos a ver en el mes de noviembre.
Claro, eso te iba a decir, eso lo veremos pronto, seguro. Pilar García de la Granja, muchísimas gracias y muy buenas noches.
A ti, como siempre, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, un día para tomar conciencia de un futuro igualitario, sin estigmas, ni estereotipos, ni violencia, y en definitiva, para todos los seres humanos. Ojo, en la industria tecnológica también, tal vez más si consideramos que muchas de las mentes que crearon la informática, que hicieron aportaciones importantísimas a la tecnología e hicieron descubrimientos cruciales para su desarrollo, fueron mujeres, y que ahora parece que caen en el olvido o en la irrelevancia. ¿Quiénes fueron esas grandes pioneras tecnólogas? ¿Por qué hay menos mujeres informáticas hoy? ¿Se puede concebir un futuro tecnológico mínimamente razonable sin ellas? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera. Mira que es pesado hoy el tío. Mario Yañez, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo?
¿No tenías nada que hacer hoy o qué?
No sé. Sí, me quedo aquí enganchado.
Pues que sepas que igual te quedas sin puente también, ¿eh?
No me fastidies.
No, si yo no soy ministro de Sanidad. Yo ahí lo dejo.
Eso es el problema, que ahí lo dejamos.
Bueno. Oye, es cierto que siempre nos han contado la historia de la tecnología y de la informática como un cuento de hombres, y no es así.
Ni de broma, absolutamente. Yo, fíjate, creo que incluso en los textos de las carreras se ha obviado durante años a las mujeres, o incluso se las ha apartado del reconocimiento que merecen. Pero también a hombres, ¿eh? Recordemos el caso de Alan Turing, que fue tachado de casi todos los libros por su orientación sexual, pero fue el padre de la computación moderna y, entre otras cosas, el padre de que se pudieran descifrar los mensajes secretos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí, pedazo película, por cierto. Sí, oye, a lo largo de la historia, las mujeres han tenido un papel protagonista en la construcción de la tecnología, ya lo hemos comentado. Escucha lo que dice Melina Masnata, presidenta de Chicas en Tecnología en Argentina.
Desde que la primera persona en la historia de la humanidad que programó fue una mujer, Ada Lovelace, hasta quien inventó lo que hoy usamos como Wi-Fi, Hedy Lamarr. O miren esto, quien creó el software que logró llevar el hombre a la luna, Margaret Hamilton.
¿Quién fue Ada Lovelace?
Pues mira, la primera programadora del mundo, Ada Lovelace, se llamaba realmente Ada Augusta Byron y fue la única hija legítima de Lord Byron. De hecho, también, además, fue una matemática y una escritora inglesa muy reconocida que creó los primeros programas, digamos, versátiles o algoritmos para la calculadora mecánica que existía en aquella época, que esa sí que la hemos estudiado, la máquina de Charles Babbage. Murió muy joven, es verdad, a los 30 y tantos años, en 1852, y se la considera, como te digo, la primera persona que programó en la historia. De hecho, fíjate, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en los años 80, creó un lenguaje de programación que le puso su nombre, en su honor, Ada.
Mm-hmm. Oye, ha comentado Masnata el nombre de Hedy Lamarr. Estamos hablando de la famosa actriz de los años 40.
Pues sí, exactamente, que todo el mundo la conoce por eso. Lo que la gente a lo mejor no sabe es que era una austríaca ingeniera industrial e inventora y electrónica, que además es que era muy buena. Inventó, por ejemplo, un sistema en aquella época de guía de misiles por radiofrecuencia, y gracias a ese invento en concreto se la puede considerar la madre de tecnologías actuales como la red wifi o los GPS o Bluetooth o la conexión que se hace entre los móviles.
Hay más. Vamos a hacer una quiniela rápida. Te digo el nombre y me dices su aportación, ¿vale?
Venga.
Margaret Hamilton.
Primera ingeniero del MIT. Esta participó en el proyecto del Apolo 11 y gracias a su software de control de alunizaje, Neil Armstrong no se hizo papilla a la aterriza.
Vaya. Grace Hooper.
Esta es mi ídolo. Es una teniente de la Marina de los Estados Unidos, considerada la madre de la programación y el primer hacker, ¿eh? Además, inventó un lenguaje de programación, el COBOL, en 1957, que es el lenguaje más extendido en los sistemas de negocio y todavía está presente en muchísimos sistemas y en casi todos los bancos.
Carol Shaw.
La primera ingeniero que desarrolló videojuegos para Atari, además trabajó. Pero también fue la primera mujer que desarrolló sistemas críticos, sistemas especialmente fiables, pues por ejemplo, para la Bolsa de Nueva York o para aeropuertos.
Oye, mira, escucha lo que dice de nuevo Melina.
No hay duda que todo lo que hacemos hoy con tecnología marca el ritmo de nuestras vidas. El 89% de lo que hacemos en Internet tiene que ver con una aplicación móvil, pero solo el 6% fueron creadas por mujeres. Ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook.
Pues el 6%. Eso es lo duro, ¿eh? Fíjate que hablábamos antes que casi todas las tecnologías que utilizamos ahora vienen de estas señoras que comentábamos que han sido las verdaderas pioneras. Pero desde mediados de los 90, cuando explotó la tecnología con el nacimiento de Internet, el protagonismo de las mujeres en estas profesiones se ha ido diluyendo poco a poco. Cada vez, digamos que las famosas carreras STEM, o de ingeniería, matemáticas y ciencias, han ido perdiendo alumnado en algunas ramas, en algunas ha crecido, pero en general ha ido perdiendo poco a poco cuando las profesiones crecían de forma exponencial. Y curiosamente, si tenemos en cuenta además el espíritu emprendedor que tienen las mujeres en general para todo, vemos muy pocas grandes tecnológicas o startups de estas famosas creadas por ellas, ¿no? Sin contar que es verdad que si nos vamos a las grandes, como decía esta mujer, como decía Melina, pocas mujeres vemos en la alta dirección o en los puestos de ingeniería. De hecho, escucha lo que dice Masnata al respecto.
¿Por qué no es un territorio donde las mujeres tenemos que conquistar? Es un territorio donde estábamos y dejamos de estarlo. Cuanto más fue creciendo la tecnología como un lugar de distribución de riqueza, de poder, de creatividad, dejamos de acceder. Trabajar en tecnología hoy es crear la arquitectura de eso que hacen todos los otros sistemas. Que no haya diversidad en esa mesa trae consecuencias para todas las personas.
Oye, ¿se han apartado o quién las ha apartado?
Pues yo creo que a lo mejor se apartan porque no se les pone fácil acercarse, y a lo mejor también se las aparta porque sigue habiendo falta de igualdad, porque hay estudios en los que dice que la educación que recibimos hace que las niñas a partir de los 7 años pierdan interés por estas profesiones. De hecho, según un estudio de diferencia de sueldos entre hombres y mujeres que hace la OCDE, curiosamente, cuanto más tecnológico y avanzado es el país, la diferencia es mayor. Por ejemplo, en Canadá, un 17% cobran menos las mujeres que los hombres. En Estados Unidos, un 19%. En Israel, que tiene mucha tecnología, el 23%. Y en Japón, que es hipertecnológico, la diferencia es un 25%.
Y para terminar, ¿cuáles son las consecuencias de todo ello?
Pues lo que dice ella, el que no estén presentes las mujeres tiene consecuencias. Es decir, yo creo que la tecnología está transformando el mundo y a la humanidad. Ya sabes siempre que te he dicho que yo quiero creer que además lo está haciendo para bien en un futuro. Pero tiene que ser el resultado del esfuerzo y talento de todos. Y te pongo un ejemplo para finalizar. Cuando se enciende por primera vez una inteligencia artificial y empieza su aprendizaje, está virgen, no tiene ningún tipo de pensamientos, ni buenos ni malos. Y al cabo de un tiempo desarrolla una pseudointeligencia o una pseudopersonalidad. Y lo que se ha detectado ya, a hoy por hoy, en 2021, es que cuando ya han terminado su aprendizaje, casi todas son machistas, racistas, sexistas y algunas veces hasta bordes y maleducadas. Y todo en función de los datos que han ingerido y con los que han entrenado el sistema. Bueno, pues esto es un pequeño detalle de la falta que hay de colaboración de muchas partes.
Ya tienes deberes para otro día. La ética de los robots.
Pues sí, tema muy interesante.
Gracias, Mario Yáñez, como todos los martes.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, adiós.
Chao, chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibanes a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
El de los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.